Asturias al día, con Roberto Pato.
Y en este último tramo de Asturias al día, en esta jornada, en este lunes 2 de junio, como les comentamos ya al inicio del programa, hace casi un par de horas, vamos a charlar con el promotor y gestor cultural, promotor musical, José Luis Quirós. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quirós?
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Déjame simplemente dos segundos para señalar que ha dimitido la consejera de Educación del Principado de Asturias, Lidia Espina, tras la manifestación de ayer. Esta tarde la consejera dimitida ya no participará en la reunión con los sindicatos que, como saben, arrancan también hoy en una huelga indefinida. Así que quédense y estén atentos a los boletines informativos y a los servicios informativos de RTPA, porque les contarán todos los detalles a lo largo de la mañana con esta dimisión de Lidia Espina. Y José Luis Quirós. ¿Qué tal? Bien, ¿no?
Bien, dentro.
Perfecto.
De la
con algunos asuntos que me parecen bastante interesantes para comentar, que tienen que ver con este presente que vivimos, muy tecnológico, sí, con mucha inteligencia artificial. No hay espacio en el que la inteligencia artificial ya no esté presente. También, digamos, en lo que es tu trabajo como promotor, como gestor cultural, pues también haces ahí una serie de reflexiones sobre este momento que vivimos, ¿no? Tienes un trabajo que no está editado.
No está editado.
Que es El futuro inmediato, una mirada cultural a los cambios profundos de nuestra era. Que sé que estás en él, ¿no?
Sí, bueno, básicamente es una manera de ordenar ideas, ¿no? Mm-hmm. Porque ahora mismo yo creo que una de las situaciones en las que nos encontramos es que necesitamos repensar un poco todos los estamentos de la vida, ¿no? Socioculturales, económicos, políticos. Yo creo que esta revolución tecnológica va a afectar a todo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el trabajo que te refieres es una reflexión íntima.
Pero amplia.
Sí, sí, es que da para mucho, la verdad.
Sí, sí, sí.
Porque yo considero que en este caso esta revolución va a transformar completamente el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Y va a estar desde la parte política hasta la parte económica, hasta la parte cultural, la parte social, la parte de las relaciones entre las personas. Entonces, el hacer esa reflexión muchas veces, cuando lo hacemos vis-a-vis o con personas, siempre nos aferramos pues a nuestras creencias, a nuestra manera de entender, a lo que nos gustaría y lo que no nos gustaría. Y independientemente de que a mí me puedan gustar más o menos las cosas están viniendo como están viniendo y tenemos que verlas. Luego, y una vez que las veamos, tomar decisiones sobre aquello que podemos cambiar o orientar en función de, básicamente, del ser humano, ¿no? Que entiendo que es para lo que vivimos, para hacernos la vida lo más felices posibles unos a otros, aunque no siempre parezca que tengamos ese objetivo. Y bueno, por ahí va un poco esa reflexión, ¿no? Una reflexión que te enviaba a ti y a algunos amigos, básicamente tratando de encontrar como un feedback, ¿no? O pues esto que estás diciendo no tiene sentido, o sí tiene sentido, o yo lo veo de esta otra manera, etcétera, etcétera. Claro. Va un poco por ahí.
Bueno, el mero hecho de hacer ese trabajo de ordenar ideas ya es un paso, evidentemente, sí, para ti, pero en el que lógicamente entran también muchas cosas, entre ellas esto que dices de que la inteligencia artificial ya no es una herramienta sino un actor. Enlazo con lo que acabas de contar. Quiero decir que el análisis de las cosas que tenemos en este mundo, en este día a día, en este lunes 2 de junio, las tenemos que ver con la mirada de hoy, ¿no?
Claro, yo efectivamente, es que cuando me refiero a que la inteligencia artificial es un actor, no es que yo piense que sea un actor o que deba de ser un actor, sino que es algo que vamos a tener integrado en nuestro día a día, porque todos con todo con lo que nos vayamos a relacionar, va a haber un análisis computacional de un nivel estratosférico, porque realmente la inteligencia artificial no deja de ser pura estadística, y lo que nos va a dar es un resultado de un análisis de datos que nosotros como seres humanos no podemos tener. Por lo tanto, lo vamos a tener permanentemente a nuestra disposición para todas las cosas que vayamos a hacer en nuestra vida. Lo importante es qué vamos a hacer con eso y cómo vamos a vivir o convivir con esa situación, porque no lo vas a poder parar, porque si lo paras en un territorio hay otros territorios que lo van a desarrollar, por lo tanto competitivamente pues va a ser muy complicado el competir, ¿verdad?
Claro. Parte de ese trabajo del que hablamos, Quirós, responde a una conversación que mantienes con la inteligencia artificial.
Sí, porque mantener una conversación con la inteligencia artificial tiene algo que a mí me parece como muy interesante, ¿no? Y es que solo analiza datos. No
sentimientos.
No, bueno, independientemente que pueda tener un sesgo.
Me refería porque, y perdona que te corté, yo también converso de vez en cuando y ya en más de una ocasión me dijo, soy una máquina.
Claro.
Soy una máquina. Por las preguntas que haces, ¿no? Por la conversación, en definitiva. Me pasó dos veces hablando de música, por cierto.
Sí, ¿no?
Bueno, buscando información sobre cuestiones musicales.
Claro. Bueno, pues de alguna manera lo que tratas es de contrastar determinados datos o determinadas teorías que cada individuo podamos tener, ¿no? Uh-huh. Y lo que tratas es de decírselas igual que se las contarías a mi madre o a un amigo o quien sea, ¿no? Alguien cercano, un socio o quien sea. Y contrastas esa opinión y simplemente te suelta lo que piensas, sino los datos que tiene. Y en función de esos datos, pues tú llegas a determinadas conclusiones. Independientemente que la propia IA pueda tener sus propias conclusiones en las cuales puedes estar de acuerdo o no. Ahí, obviamente, insisto que hay una frase que a mí me gusta bastante, que es dato mata relato, en el sentido de que los datos son datos.
Son datos.
Luego
sí.
Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es un dato y ante él nos tenemos que postrar. Luego tendremos que ver y analizar esos datos, de qué manera pues los podemos usar, lo que comentaba al principio, ¿no? Para que realmente nuestra vida sea más agradable.
Bien. Avanzamos un poco más porque me enviabas también además una información, como sueles hacer cada vez que te invitamos a venir a Asturias al Día, en la que está presente la inteligencia artificial y también otra palabra, que es la creatividad, y que entra de lleno, digamos, en lo que es tu trabajo más conocido como promotor musical, ¿no? El artículo se titula ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a potenciar la creatividad? Y en este caso habla de cómo se está aplicando por DJs, por artistas, en conciertos o en otro tipo de actividades. En este caso, y no quisiera contarlo mal, en uno de los casos que aparece en el artículo, quienes están viendo esa actuación están viendo además en pantalla cómo se hace la búsqueda, a ver, cómo se trabaja en definitiva con todo esto.
Incluso, ¿no? Cómo se mete el código.
¿Y cómo se mete el código?
O sea, realmente el artista lo que hace es meter código y la máquina lo que suelta es la música. Entonces, el arte, yo antes lo estaba mirando, la RAE habla que es una actividad humana, por lo tanto igual tenemos que empezar a redefinir determinados conceptos, o no, pero por lo menos saber que hay una máquina que tiene una capacidad para hacer determinadas cosas que hasta ahora no teníamos una máquina que lo hiciese. A partir de ahí, seguramente va a haber teorías de todo tipo o opiniones de todo tipo desde el punto de vista de que haya personas que nunca entiendan que el arte lo puede hacer una máquina. Pero cada vez que ves determinadas noticias y ves determinadas cosas, te lo replanteas. Yo, de alguna manera, tanto tú como yo vivimos, o nuestra generación vivimos, el paso de la música orgánica a través de instrumentos a la música electrónica. En ese cambio, que todo el mundo hablaba de las máquinas y que las máquinas eran las que hacían músicas,
y sigue habiendo críticos.
Efectivamente, se denostaba completamente la música electrónica, ¿no? La música electrónica.
Bueno, salvo que escuchases a Kraftwerk.
Exacto,
casi eran intocables, ¿eh? Bueno, que a mí me parece muy bien, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. A partir de ahí, claro, ahí no, porque eso lo hace todo la máquina, ellos no hacen nada, etcétera, 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 ¿no? Luego creo que ha quedado más que demostrado que no ha sido así, que ha habido un montón de artistas fantásticos, incluso la música que antes podíamos llamar orgánica o tocada con instrumentos, recogieron parte de la música electrónica para utilizarla y crear una nueva manera, una fusión en la cual se expresaban pues ideas, emociones de una manera diferente, ¿no? Pues puede que estemos ante una situación similar, sinceramente no lo sabemos, pero lo que es obvio es que está sucediendo, y está sucediendo no solo en la música, sino absolutamente en todo, ¿no? Donde esa herramienta ya está, ya nos acompaña, por lo tanto tendremos que usarla.
Claro. Bueno, tú que estás más al tanto de lo que pasa en el sector musical, pero quizás algunos movimientos relacionados con la música tecno, por generalizar, llevan mucho tiempo aprovechando la tecnología. O, sí. Vamos, sí. Prácticamente todas las últimas novedades tecnológicas empiezas bien en instalaciones o bien en actuaciones en directo, es un sector que está muy al tanto de lo que pasa, sí, con la tecnología, ¿no?
Sin lugar a dudas, lo han utilizado, lo van a seguir utilizando y utilizan todas las fuentes posibles en las cuales puedan crear una obra de arte, ¿no? Una obra de arte no deja de ser, al menos a mi criterio, algo que te pueda emocionar, ¿no? Independientemente de cuál sea la fuente.
Sí, sí, desde luego.
Yo tengo algún amigo que pinchaba y solo pinchaba vinilo, y alguno que todavía sigue pinchando vinilo y utiliza ese formato. Otros dieron el paso o mezclan los dos. O sea, al final ahí hay un debate bastante...
Bueno, sí, sí, sí.
Y la cuestión es, tú cierras los ojos y ¿qué sientes? ¿No?
O sea, claro.
Porque al final es una invitación, ¿no? Una comunicación. Hmm. Dentro de esa comunicación hay un sentido. Pues no lo sé, a partir de ahí cada individuo, o si algo te hace sentir, te niegas a sentirlo porque está hecho de una u otra manera, pues
claro.
No lo sé.
Pero como somos personas nostálgicas,
ya.
Sí. Cuando se pinchaba solo con vinilos,
sí. Bueno, ya sabes que
no entremos en
sí,
qué era mejor.
Claro, el problema que tenemos, yo creo que es que siempre... yo creo que eso forma parte un poco de la necesidad de control que tenemos los seres humanos y los individuos, ¿no? De decir que necesito controlar lo que me pasa y controlo lo conocido, lo desconocido,
claro.
Me da miedo, ¿no? Me enfrento ante nuevos mapas, ante nuevos territorios que no sé cómo voy a reaccionar y no sé qué va a suceder.
Tendríamos que dedicar un día una de estas conversaciones al vinilo, porque en el fondo todos... o una amplísima mayoría de gente tiene en su dispositivo móvil, en su teléfono móvil, alguna plataforma de streaming donde escucha música.
Correcto.
Y bueno, pues sigue habiendo gente que sigue yendo a las tiendas de vinilo
sí,
a comprar, ¿no? Y a buscar, claro.
Es una cuestión de también de la propia experiencia, ¿no? De cómo tú te acercas, claro, a la hora de escuchar, sí, un trabajo, ¿no? Y ese trabajo puede ser, como tú bien dices, apretando un botón en un teléfono móvil que tienes una app descargada que te suelta y tal, o simplemente todo el proceso, que es esa liturgia que hay en poner un disco en un plato, el limpiarlo, el cuidarlo. Hay ahí una manera diferente a la hora de cómo te relacionas con esa obra de arte. Y eso yo creo que es la diferencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedas escuchar un disco de Pink Floyd en streaming, o lo puedes escuchar en vinilo, y luego está el cómo lo saborees, ¿no? Pues
claro.
Seguramente en tu casa, con alguien que estés a gusto, tal, no sé qué, pues será más placentero a lo mejor poner un disco, ¿no? Porque realmente el trato es diferente y la situación, pues quizá la vivas o la experimentes de una manera más placentera que el simple hecho de apretar un botón.
Claro. Bueno, nos quedan unos pocos minutos y quería plantearte otro asunto, a ver qué nos puedes contar de esto, porque durante las últimas semanas están llegando informaciones de muchos festivales. Entramos ahora en la parte más potente del mundo del festival musical en España, a partir de junio ya con grandes con grandes citas en todo el estado. Me estoy refiriendo al fondo KKR, que es propietario, copropietario de algunos de los festivales más potentes que hay en España.
Correcto.
Y en el caso del Sonar, por ejemplo, un festival muy, muy electrónico de Barcelona, han confirmado ya 28 cancelaciones de artistas por su relación con el fondo KKR. Y al lado también, estos días leía, yo creo que fue este fin de semana, la decisión de KCO, el rapero KCO, que va a participar en, por ejemplo, en el Osón de Camiño, y no cancela. Dice que va, a parte de lo recaudado, a destinarlo a la causa palestina. ¿Qué pasa con estos fondos? Porque no es el único.
No,
¿no? No es el único que tiene copropiedad de festivales,
sí,
¿no?
Bueno, aquí yo creo que hablamos de muchas cosas y cada una de esas cosas yo creo que tienen como su... las deberíamos de examinar de una manera diferente, ¿no? Por un lado están los fondos de inversión. Los fondos de inversión que están comprando prácticamente el mundo entero, no solo la industria la industria de la música, sino están presentes en el día a día, ¿no? Porque realmente en este mundo postcapitalista, en el que parece que es más importante la capitalización bursátil que la actividad en sí misma, pues necesitan crecer de una manera voraz, en el cual compran prácticamente todo el mercado, ¿no? O tratan de comprar mercado porque les va a incidir directamente en su cotización. Por otro lado está el fondo KKR, independientemente de... Parece ser que los dos fundadores son israelíes, pues son norteamericanos, aunque su origen es judío. Y esto, yo sinceramente no sé la relación que ellos tienen con Israel o de qué manera pueden ayudar o apoyar la causa o contra el pueblo palestino, etcétera. No, lo desconozco completamente. Pero lo que está claro es que en ese fondo no solo invierten ellos, sino que hay un montón de gente que está invirtiendo. Y puede darse la casualidad que incluso un fondo de pensiones esté invirtiendo en ese fondo KKR y resulta que quien te paga la pensión está sacando el dinero de ese fondo.
De hecho, hoy leía que tienen presencia en, creo que ciento y poco actividades relacionadas con el mundo de la educación en España.
Claro. Sí, sí. La marca de la manzana está participada por KKR. Y todo el mundo, hay un montón de gente que lleva en su bolsillo un teléfono móvil. Eso... Quiero decir que al final el mundo está tan entrelazado que nunca sabes dónde empieza una cosa y acaba otra. Y luego, por otro lado, está la responsabilidad o la ética del consumidor, que yo creo que es donde realmente podemos ejercer algún poder, mucho más incluso que el del voto, a mi criterio, que es dónde o a quién le doy mi dinero, o qué producto o qué servicio soy el que yo consumo, ¿no? Uh-huh. En función de eso hay unas prácticas éticas o unos valores que representan determinadas marcas o que son los que yo tengo que decir, los que voy a apoyar o los que no voy a apoyar. Entonces, claro, apoyaré las marcas que estén más acordes a cuál es mi valor o cuál es el sentido ético que yo tengo de las cosas, ¿no? Hay marcas de moda, Nike le pasó cuando utilizaban a niños para fabricar sus productos y la gente se echó contra ellos, ha pasado un montón de veces, ¿no? Y luego, por otro lado, está el factor extractivo que tienen los fondos de inversión, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la industria de la música, ¿no? Que lo que hacen esos fondos realmente no están cuidando el sector, sino vienen básicamente a tratar de expoliarlo, ¿no? Y aprovechar todos los recursos, ¿no?
Vale. Vienes otro día y seguimos porque estamos ya en los últimos casi segundos del programa. José Luis Quirós, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Y a todos ustedes, disfruten de este lunes. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias.